Llibertat, el centre educatiu que preferisques, perquè el primer pas en la seva educació no té preu. Generalitat Valenciana.
Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia desde ahora y hasta las 3:30 con una hora por delante para contar, como cada día, toda la información del deporte valenciano. Lo último que tienen que saber a esta hora de la tarde es que ha hablado Rubén Baraja por primera vez del caso Rafa Mir.
Ha sido y va a ser una situación difícil de gestionar. No hay una solución salomónica a esta situación, o sea, ojalá lo hubiera, ¿no? Pepelo es una voz autorizada dentro del vestuario, suscribo 100% su opinión. Hay una gran decepción, por lo menos por mi parte. Yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional, porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores.
Apartado esta semana, dos partidos sin jugar. Y luego iremos viendo. Siento una gran decepción. Aposté por él. O creo en las segundas oportunidades. Son algunos de los titulares que ha dejado Rubén Baraja y que enseguida vamos a analizar. Esto es Deportes COPE. 30 segundos. Nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que este domingo visita el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, y donde la noticia a esta hora de la tarde está en la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí ha comparecido ante los medios de comunicación su entrenador, Rubén Baraja, tras dos semanas sin fútbol, con el equipo colista, y Rafa Villarejo con mucho lío a nivel interno.
Sí, como ha dicho el entrenador, hoy por cierto ejerciendo de portavoz, pero hoy Baraja ha dicho que cree que era él quien tenía que dar las explicaciones por tratarse de un asunto que implica directamente al vestuario y al tema deportivo. El entrenador entiende el ruido mediático, el lío, como dices, que hay en torno al equipo después de todo el asunto de Rafa Mir. Luego escucharemos las explicaciones porque ha sido muy nítido, muy transparente a la hora de analizar lo que ha sido las dos últimas semanas desde que sucedieron los hechos, y no ha ocultado ninguna de las versiones que dice han ocurrido en todo este tiempo en la toma de decisiones por parte del club y por parte del entrenador, con algunas, yo diría que bastantes confirmaciones de las noticias que hemos ido contando día a día en COPE en torno a este asunto, y sobre todo cruzando los dedos y deseando que la pelota, como bien estamos diciendo estos días, haga olvidar lo que ha sucedido fuera de los terrenos de juego, y que también de paso pues ayude a quitar el viento en contra, a olvidar el 1 de 12 que ahora mismo lo tiene colista en la clasificación, y el momento evidentemente tiene que ser empezando por puntuar el próximo domingo en el Metropolitano.
La vida sigue, esto es un equipo de fútbol. El domingo tenemos un partido. Deportivamente no estamos consiguiendo resultados. Para mí este tema queda zanjado, se ha explicado. A veces el viento viene en contra y hay que intentar cambiarlo. Lo que no puedes hacer es que el viento te lleve por delante y al final te dejes llevar, ¿no? Necesitamos cambiar el rumbo y esto es algo que yo siempre he pensado que depende de nosotros. También conseguir ese resultado positivo que te pueda dar la confianza para cambiar el rumbo del viento.
Baraja ha dicho muchas más cosas en torno al caso Rafa Mir, como por ejemplo dar su opinión también acerca de las palabras de Pepelu. Enseguida vamos a escucharlo. En el Levante también protagonismo para su entrenador. Mañana recibe en el Ciutat al Club Deportivo Eldense y hace tan solo unos minutos rueda de prensa de Julián Calero para analizar, entre otras cosas, Pedro Zamora, el buen momento del equipo.
Sí, porque ha empezado muy bien el Levante esta temporada, pero es verdad que le falta todavía ganar en casa después del empate ante el Cádiz, porque ha jugado 3 de los 4 partidos fuera del Ciudad de Valencia. Así que esa oportunidad va a llegar mañana. Por cierto, nos había dicho Calero que andaba con unas molestias Pablo Martínez, ha acudido a hacerse unas pruebas, no tiene nada. Así que era unas pequeñas molestias en la zona del isquio, pero me cuentan que está bien. De hecho, el Levante acaba de confirmar que está entre los convocados, así que solo Fabricio se lo pierde por lesión y entran los recién inscritos, lo contábamos ayer en este programa, Alfonso Pastor, el portero suplente, y Víctor Fernández Jr. Todo para buscar una victoria que sea la primera en casa y que mantenga al Levante entre los mejores de la clasificación. Se le ha preguntado a Calero si andaba el equipo algo presionado por encontrar esa primera victoria ante su hinchada.
Presión no, porque sabes qué sucede, que la presión acogota, la presión hay que quitársela de encima y la mejor forma de quitarte la presión es tener mucha confianza y seguridad en lo que haces. Nosotros tenemos un nivel alto de confianza, el equipo está bien, está seguro de lo que hace, pero también sabemos que nuestro rival está también en las mismas circunstancias, ¿no? Por otro lado tenemos el hecho de jugar en el Ciutat, que creo que es algo que tenemos que hacer muy fuerte desde ya, porque los equipos que quieren conseguir objetivos se tienen que hacer muy fuertes en su domicilio, en su casa, ¿no? Y nuestro estadio, quiero que se contagie un ambiente optimista, que vuelva a la gente a sentirse orgullosa, feliz y contenta de venir al Ciutat a ver a su equipo y a disfrutar con su Levante.
Ha hablado también de pensar en grande y ha hablado de Cocho, ha hablado de muchas cosas Calero. Tenemos la última hora deportiva del equipo, el posible 11 mañana partido en tiempo de juego a partir de las 4:15 de la tarde. Enseguida contamos esta y otras noticias en clave granota. Y cerramos la portada con tenis. Nos vamos al pabellón de la Fuente de San Luis un día más, porque allí, en menos de hora y media, tiene que arrancar la eliminatoria que, atención, puede meter a España en la fase final de Málaga, Iván.
Sí, y a esta hora están calentando los integrantes del equipo español, comandados por Carlos Alcaraz, que si nada cambia de lo previsto jugará a partir de las 5:30-6 de la tarde en el segundo turno frente a Humbert. Antes parece difícil que pueda caer Bautista después del gran papel que hizo en la primera eliminatoria contra la República Checa, y lo que está claro es que dejaron muy buena imagen en el dobles Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Todo esto lo sabremos, el orden de juego y quién disputa cada partido, en apenas 20 minutos, que será una hora antes de que arranque el primer partido a las 4. Como dices, si gana España esta eliminatoria contra Francia, aseguraría su billete para la Final 8 de Málaga, que se disputa del 19 al 24 de noviembre. Es importante también ganar hoy, porque el domingo el rival sería Australia, que acumula 2 subcampeonatos consecutivos, que es una selección potente, y mejor ganar hoy para no complicarse. Alcaraz ganó también a Humbert en la única vez que se han enfrentado este año en Wimbledon, así que ya sabe lo que es ganar al jugador francés. Hoy se espera un muy buen ambiente en la Fonteta. Es viernes, ya no es lo mismo que el miércoles, que todavía era día laboral al día siguiente, sino que hoy se espera una muy buena entrada con la vista puesta, ya digo, en que España consiga certificar el billete a esta hora de la tarde, calentando Carlos Alcaraz y el resto del equipo español en la Fonteta.
Lo llevamos haciendo durante toda la semana y vamos a seguir así también durante el fin de semana. Atentos a nuestra cuenta de X, nuestra cuenta del antiguo Twitter, @depcopevalencia, porque vamos a sortear tanto para mañana como para pasado, como para el domingo, 2 entradas dobles para que vayas gratis con quien tú quieras a la Copa Davis para ver, entre otros, por ejemplo, a la España de Carlos Alcaraz. Entras en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia, buscas el post fijado en la parte superior, sigues las instrucciones y a eso de las 9 de la noche, 9 y cuarto, estamos dando a conocer los ganadores para que vayas gratis con quien tú quieras a ver la Copa Davis en Valencia. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con Marce Valera, los mandos técnicos en 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla. Te esperamos.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Vuelve la Liga tras el parón por los compromisos internacionales. Domingo, 9 de la noche, es la cita en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valencia. Antes de escuchar y analizar, la gente lo está esperando, ¿qué más ha dicho Rubén Baraja en sala de prensa en torno al caso Rafa Mir? Regresamos a la Ciudad Deportiva para conocer, Rafa Villarejo, la última hora deportiva del equipo.
Bueno, estamos atentos a Andrea Almeida, que hoy sí ha trabajado con el grupo, no ha despejado la duda y vamos a mantenerlo en la incógnita hasta el entrenamiento de mañana. El equipo va a viajar por la mañana el domingo hacia Madrid, así que todavía queda un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna y pendiente sobre todo de la evolución del luso, que se lesionaba el otro día en la espalda, recaía de sus molestias en la zona de las vértebras y no ha despejado, como digo, Baraja, cómo está el futbolista. A mí me ha dejado bastantes dudas su respuesta, pero insisto, vamos a ser cautos porque hoy es cierto que sí ha comenzado al menos el trabajo con el grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Por lo demás, hombres que andaban algo tocados, Guillamón, Thierry, han trabajado sin problemas con el grupo, ya completamente incorporados los internacionales, y hoy, como nos contaba Iván Herraiz, con Martín Tejón, Warren Madrigal, este delantero costarricense que viene además de jugar con la absoluta de su selección, que se incorporó ayer a los entrenamientos y que en buena lógica, debido a las dudas en la delantera, a las ausencias en la delantera, delantero del filial, será parte de la convocatoria. Warren Madrigal y Vicente Abril son los tres canteranos que hoy han trabajado con el primer equipo y, en principio, evidentemente, Martín Tejón, que viene siendo lo habitual, y ya digo que lo más probable es que Warren Madrigal complete esa convocatoria para el ataque en el Metropolitano.
Mira, aprovecho para preguntarte, Iván, ¿qué nos puedes contar de este futbolista?
Bueno, es el fichaje que dimos este pasado verano, procedente de Deportivo Saprissa, el club más laureado de Costa Rica, del que llega cedido. Es una operación, el Valencia la transmitía así, parecida a la que hicieron con Mamardashvili, o al menos se busca que sea igual, porque llega cedido con una opción de compra cercana a los 750.000 euros. Es un jugador que viene de jugar también Copa América con Costa Rica. De hecho, la foto del tema web que puede consultar la gente en cope.es/Valencia, lo hemos vuelto a enlazar esta mañana, era una foto de de Warren Madrigal enfrentándose con Eder Militao, con Brasil. Y bueno, es un delantero en el que tienen bastantes esperanzas puestas en Costa Rica. De momento en el Valencia Mestalla apenas ha podido participar en el primer partido de Liga, fue titular. Cierto es que marcó Joselu, pero el que fue titular fue Warren Madrigal, y en el segundo partido no ha podido jugar porque estaba con la selección, con la que, por cierto, ha marcado esta semana. Es un futbolista que juega bien de espaldas, que ataca bien la espalda de la defensa. Bueno, vamos a ver, todavía hemos podido verlo poco en la Academia del Valencia, pero es un delantero sobre el que se tienen esperanzas depositadas.
Enfrente estará el Atleti, tercero en la tabla con 8 puntos y sin conocer todavía la derrota. El equipo de Simeone ha sido el club que más ha gastado con diferencia este verano en la Liga, un total de 185 millones de euros invertidos en fichajes por 1,3 millones de euros invertidos por el Valencia. En COPE Madrid estamos, Antonio Ruiz, ¿por dónde pasa la última hora del Atleti? Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Ugueti, buenas tardes. Bueno, pues mira, ha recuperado hoy el Cholo a todos sus internacionales por primera vez en toda la semana, aunque Julián Álvarez y Reinildo han entrenado al margen del grupo un poco para recuperar. Las bajas, recordamos, son Lemar y Barrios, y el último once que ha aprobado, pendiente de la última sesión de trabajo de mañana, es Oblak en la portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Lino, línea de cinco en defensa, con Coque, De Paul y Gallagher en la medular, y con Griezmann y Sorloth en la punta del ataque.
Gracias, Antonio, te escuchamos el domingo en tiempo de juego. Del posible once del Atleti, Villarejo, regresamos al Mediacenter, al posible once del Valencia de Baraja.
Bueno, falta el entrenamiento de mañana y por eso estamos ahí, Iván y yo, hurgando un poquito, pero va a ser crucial saber cómo está Almeida. Si Almeida está bien, vamos, yo no tengo ninguna duda que será titular, y eso condiciona ahí mucho el once debido a las numerosas bajas que tiene en el ataque. Si Almeida no está, evidentemente es otro once. Estamos con una pedrada en el doble lateral derecho, Iván y yo, así que nos vamos a jugar, a falta de un entrenamiento, como Mardasvili en portería, Thierry, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez, con Pepelu y Guillamón en el centro del campo. En la derecha pondríamos a Fulquier, en la izquierda Rioja, y arriba, ya digo, si está Almeida, Almeida y Diego López. Si no está Almeida, la probabilidad casi segura es que lo sustituya Javi Guerra haciendo esas labores de media punta. La lógica sería poner a Canós en banda derecha, pero yo no descartaría, Iván tampoco, el que pueda jugar con ese doble lateral en el Metropolitano, Thierry y Fulquier en la banda derecha.
No sé si os pongo en un compromiso al comando Paterna. Habéis preguntado, claro, son días, semanas en el vestuario del Valencia donde teníamos que haber aprovechado para ver a los nuevos, a los tres últimos en llegar, a Cofrié, a Enzo Barrenechea y a Germán Valera, coger ritmo de competición y preguntar dentro del vestuario a los que lo están viendo de cerca qué sensaciones transmiten. Ha sido días y semanas, evidentemente, para preguntar dentro del vestuario por otro tipo de asuntos que nada tienen que ver con lo futbolístico, pero no sé si en una de esas llamadas, de esos mensajes cruzados, habéis preguntado sobre todo por Enzo Barrenechea, porque sí. Para todos es un futbolista que a poco que Baraja le entre por el ojo lo va a meter en el equipo.
Sí, justo esta mañana precisamente hablaba sobre el asunto. Me decían que está gustando mucho el nivel de Enzo Barrenechea, pero que no acababan de verlo como titular todavía por el poco tiempo que lleva en la dinámica del equipo y que no ha podido estar con todos todavía, pero que está gustando la dinámica. Y me destacaban especialmente dos cosas. La timidez que tiene Germán Valera, que poco a poco entiendo irá adaptándose al grupo, y la profesionalidad y la seriedad de Cufrié, que es un futbolista que evidentemente tiene sus limitaciones técnicas, como podemos saber, porque al final si no... habría fichado el Valencia otro perfil de central, ya lo sabemos, pero que en cualquier caso, que por su profesionalidad y por su seriedad no va a ser, ya se le ve en el rostro, es un tipo serio, parece ser que también en lo que es el trabajo diario se aplica el mismo motivo de vida, el mismo leitmotiv.
También es cierto que inmersos en la tormenta perfecta de estas últimas dos semanas, hay que recordar que el Valencia viene de hacer su mejor partido de la temporada en Mestalla contra un gran rival como es el Villarreal, que empató a uno, y que Baraja, cuando esto sucede, no suele meter muchos cambios. Alguno podría estar pensando que meta a Enzo en lugar de a Guillamón. Bueno, es que Guillamón no estuvo mal en el doble pivote contra el Villarreal y podría darle continuidad por ahí Rubén Baraja. Sí que os puedo comprar ante la lista de bajas, sobre todo por fuera, en la parte ofensiva del Valencia, el doble lateral, para por lo menos empezar el partido de inicio en el Metropolitano. Luego lo vamos a debatir también, pero tenemos que escuchar, insisto, todavía a Baraja hablar del caso Rafa Mir. No tiene desperdicio lo que ha dicho hoy Baraja, con pelos y señales, de las últimas dos semanas vividas de puertas hacia adentro en el vestuario valencianista. Baraja hablando de las palabras de Pepelu, y Baraja saliendo en defensa, tampoco tiene desperdicio, de un vestuario al que, a raíz del caso Rafa Mir, ha sido señalado también por el tema nocturno. Ha hablado Tebas, ha hablado Javier Gómez desde la Liga, y acaba de hablar la alcaldesa sobre el Mundial y sobre los plazos marcados al Valencia para reanudar las obras del nuevo Mestalla. Vamos a escuchar todo eso antes de lo deportivo, para cerrar con la previa. Zamora, ¿quién pita?
César Soto Grado, colegiado que ha pitado al Valencia 11 veces en la Liga, la última la derrota en mayo de este año, temporada pasada, ante la Real Sociedad por 1-0, que ha tenido alguna polémica. Por ejemplo, el último Valencia-Sevilla no pitó un penalti sobre Fulquier, que para algunos fue bastante claro, creo que de Isaac Romero. El balance, eso sí, general, no es demasiado bueno, con 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas con Soto Grado en el campo. En el bar va a estar Trujillo Suárez.
10 para las 3, 2 anuncios, solo 2 anuncios, y vamos ya con la rueda de prensa de Baraja.
Marce.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MGB Davenport y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MGB Davenport. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De verdad, Davenport.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
La vida sigue, esto es un equipo de fútbol. Para mí este tema queda zanjado. Ha sido y va a ser una situación difícil de gestionar. No hay una solución salomónica a esta situación, o sea, ojalá lo hubiera, ¿no? Pepelu es una voz autorizada dentro del vestuario, es uno de nuestros capitanes. Suscribo 100% su opinión, lo que dijo, porque es el sentir del vestuario. Hay una gran decepción, por lo menos por mi parte. Yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional, porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar, que el resto de compañeros no lo sean y que el equipo no lo sea. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores, ¿vale?
Volvemos de nuevo en directo al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí ha sido donde hace un par de horas aproximadamente ha comparecido ante los medios de comunicación el entrenador en la Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo, como era de esperar. El caso Rafa Mir ha copado prácticamente todo el protagonismo en esa rueda de prensa de Baraja.
Sí, aunque prácticamente lo ha zanjado todo Baraja, que ha hecho un resumen en una respuesta bastante extensa en la primera de las comparecencias en esta rueda de prensa, haciendo una cronología de los hechos, siendo, como siempre es Baraja, muy transparente y, bueno, y ha ido confirmando punto por punto todo lo que hemos ido contando en COPE desde que sucedieron los hechos hasta el día de ayer. Todo lo que ha sido la trayectoria de este asunto Rafa Mir y, sobre todo, cuando llega esa reunión que contamos aquí en Paterna, en la que se divide, ayer hablábamos de ello, en lo que tiene que ser la decisión de club, que es por ahí va la sanción económica, alejada de lo que tengan que decir en su día los tribunales o la justicia, y la sanción deportiva, que él ya coge el toro por los cuernos, y en esa parte con Rafa Mir que contábamos aquí desde la Ciudad Deportiva de Paterna, pues pacta con el futbolista una sanción deportiva de 2 partidos, por cierto, de 2 partidos, que el club decía, ¿qué estáis preguntando de 2 partidos? ¿Qué es eso de 2 partidos? Eso no existe. Bueno, hoy lo ha confirmado el propio Rubén Baraja, que resumía así, insisto, la cronología de los hechos.
La situación al final es, de mi punto de vista, tiene 2 momentos. Un momento en el que sucede el episodio de Rafa y el club, evidentemente, tiene que valorar cuál es la decisión a tomar, ¿no? Es un momento en el que el club es una decisión de club en la que yo no puedo ni debo participar, porque al final mi cometido es el ámbito deportivo y el club decide readmitirlo. A partir de ese momento es cuando entro en acción yo a la hora de valorar la situación que hemos vivido y en el que tengo que valorar cuál es la consecuencia de esta situación. A partir de ahí se toma la decisión de que esté fuera del equipo dos partidos, y una vez de que pasen esos dos partidos de sanción deportiva, digamos, pues formará parte del grupo como uno más. Y ahí ya decidiré yo si juega o no juega, participa o no participa. En todo este proceso, lógicamente, ha habido situaciones en las que pues es muy difícil tomar una decisión salomónica que le pueda gustar a todo el mundo, pero es verdad que hemos intentado tratar de hacer las cosas con sentido común. Él es verdad que también en el primer momento se disculpa con la plantilla, habla con el equipo y dice que su forma de actuar no ha sido la adecuada, que acepta el castigo impuesto, y lógicamente yo como entrenador me parece que un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias, no solamente por él, sino también por la salud del grupo. Esto nos da la posibilidad al final pues de también entender que una persona se puede equivocar, puede tener un día en el que no haga las cosas bien. Lógicamente tenemos que darle una segunda oportunidad.
Decía Rafa anteriormente que una cosa era la decisión deportiva, el castigo deportivo a manos de Rubén Baraja, y otra cosa la decisión del club, el castigo económico. Ha ido más allá Baraja y ha venido a confirmar lo que veníamos contando hace dos semanas, desde que estalló el caso, en esos cuatro días que tuvo de margen el club para trabajar con sus abogados en qué decisión tomar acerca de si Rafa Mir seguía o no en el club. Ha hablado Baraja: yo no tenía nada que decir en cuanto a la decisión del club. El club decidió readmitirlo. No estaba hablando de esa sanción económica, no estaba hablando de luego las consecuencias contando con que Rafa Mir siguiera en el Valencia. Baraja habla de el club decide readmitirlo. Es importante por lo que subrayaba antes Rafa, y ahora lo hago yo, en cuanto a las noticias que hemos ido contando en esta sintonía en la cadena COPE a raíz del tema Rafa Mir. Dos partidos de sanción, apartado, el Valencia se planteó desprenderse del futbolista, reunión con los capitanes de Baraja, mensaje de Baraja a Leijun: nosotros no tenemos nada que decir, y posteriormente la reunión de Rafa Mir con el vestuario, las palabras de Pepelu, la reunión de Pepelu con el vestuario, todo punto por punto en un tema delicadísimo contado por la redacción de deportes de esta casa. Hablando de las palabras de Pepelu, que levantaron bastante polvo, Villarejo también se ha pronunciado el entrenador y se ha alineado, como contamos aquí, en torno a uno de sus capitanes.
Sí, y sin titubeos, de manera muy muy contundente, ha dejado claro que lo que dijo Pepelu es el sentir del vestuario y también del propio cuerpo técnico, porque aquí ya contamos que Pepelu había cogido y había hecho un copia y pega de lo que Baraja antes le había dicho a los jugadores en el vestuario. Así que Baraja, en la línea de uno de sus capitanes, de las declaraciones del palo a Rafa Mir, y hablando también de lo que contamos, de la decepción personal que ha supuesto para él este caso por la apuesta que hizo en su día por Rafa Mir.
Pepelu es una voz autorizada dentro del vestuario, es uno de nuestros capitanes. Suscribo 100% su opinión, lo que dijo, porque es el sentir del vestuario. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer, porque al final, ya no solamente por la situación deportiva que tenemos en este momento, que es una situación en la que el equipo no ha arrancado bien, sino porque debemos de tener unos mínimos como profesionales. Llevamos un escudo en el pecho que representa a mucha gente y nosotros no podemos permitir este tipo de cosas. A partir de ahí, lógicamente, el vestuario también sabe que es un jugador que podemos necesitar durante la temporada, y también entiende su perdón y le da la posibilidad de poder ser uno más. Es evidente que en todo este camino hay una gran decepción, por lo menos por mi parte, personalmente, porque al final yo tengo que asumir que en un momento determinado, cuando había diferentes posibilidades para que pudiera venir algún jugador en esa posición, yo valoré que Rafa podía ser un jugador que nos podía dar soluciones en ataque, y entonces yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción, pero que espero que le haya servido para aprender, para saber valorar y saber dónde está en el club en el que está y lo importante que es aquí hacer las cosas bien. Pero es verdad que hay una segunda parte, que yo creo en las personas, y hay que dar la posibilidad de que volvamos a confiar en él.
El palo que se lleva Baraja con el caso Rafa Mir es tremendo, pero hoy Baraja no se esconde, no se pone de perfil, no manda balones fuera, no suelta frases hechas. Hoy Baraja da la cara
Y el primero que se pone como responsable de la situación de Rafa Mir, digo, de la llegada de Rafa Mir, la apuesta por Rafa Mir, el interés por Rafa Mir, la insistencia por Rafa Mir, es él. Podía haber hablado de una decisión de club y él se pone el primero. Y así hace más grande todavía la decepción que se ha llevado con el comportamiento del futbolista. Pero insisto, es importante que Baraja también dé ese paso al frente, ¿eh? Otro podía haber mirado para otro lado. Baraja, lo hemos escuchado alto y claro, habla de gran decepción por el interés que él tuvo, por las conversaciones que tuvo con él, porque Baraja estuvo 3 ventanas de mercado queriendo traer a Rafa Mir. Y él podía haberlo obviado en su discurso y lo ha querido decir. Y a mí me parece que también es digno de ensalzar. Al respecto de las palabras de Pepelu el otro día, es noticia COPE contada ayer por la tarde, Iván. ¿A Pepelu le tocó aclarar su discurso ante Rafa Mir y también hacia el resto de sus compañeros?
Sí, lo hizo en la mañana de ayer en la Ciudad Deportiva de Paterna, antes del entrenamiento, por el revuelo que se había ocasionado a partir de sus palabras. Creo que más por las formas que por el fondo, porque fue bastante contundente en cuanto a que Rafa Mir lo había hecho muy mal, que había faltado el respeto al vestuario. Y de alguna forma pues tuvo que ayer, o al menos esa fue su intención, porque ni mucho menos trataba de dividir al vestuario ni generar grietas, pues fue el propio Pepelu el que tomó la iniciativa de aclarar las palabras, de expresar que verdaderamente el fondo que tenían era transmitir el mensaje que había dicho Baraja, pero quizás las formas, por el momento, por la tensión, por la presión de los focos, por la dificultad de la situación también, siendo el primero, en el fondo, que se ponía delante de los medios de comunicación antes incluso que el propio Baraja, pues le sobrevino un poco esa situación, y es por eso que ayer, para zanjar cualquier tipo de división, de disputa interna y de todo lo que ha habido en redes sociales a partir de sus palabras el pasado martes en la nueva tienda del Valencia Club de Fútbol, ayer, como contamos en COPE, Pepelu, delante de sus compañeros, matizó, explicó las palabras y quiso zanjar el asunto para que el equipo se pueda centrar ya 100% en el fútbol y en el partido del Atlético de Madrid.
Y lo que siempre venimos defendiendo en cuanto a que falta un cargo ejecutivo, una persona con jerarquía, con ascendencia, una voz autorizada dentro del vestuario que no sea deportiva, que no sea el entrenador, para tirar la puerta abajo y dar un toque de atención. Porque si solo lo hace la figura del entrenador, días más tarde ese mismo entrenador es el que tiene que decidir que esos jugadores le saquen las castañas del fuego y ganen partidos. Hoy Baraja, evidentemente, después del palo que le metió de puertas hacia adentro a todo el vestuario, el toque de atención, el aviso a navegantes, hoy ha salido en defensa de todos ellos.
El episodio que ha sucedido puede hacer pensar a nuestro entorno o a nuestros aficionados que este equipo no es profesional. Me niego rotundamente a darle pábulo a todas estas situaciones que se están generando, que tienen mucho que ver o suelen tener mucho que ver cuando un equipo no está en una situación deportiva, se empiezan a sacar otras cosas que pueden afectar aún más al equipo. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar, que el resto de compañeros no lo sean y que el equipo no lo sea. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores. ¿Vale? Me niego a pensar que, sabiendo la situación deportiva en la que estamos, lo que significa llevar la camiseta del Valencia, el respeto que debemos de tener por nuestros aficionados, por nuestra profesión, por lo que somos, este equipo pueda estar dando que hablar como que salen, como que no están, como que el equipo no está enchufado. No puedo creer en eso, ni creo que eso sea así.
Mensaje de entrenador. Abrimos ya el mejor tiempo para asuntos valencianistas aquí en la redacción con Pedro Zamora y Fermín Rodríguez, desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, siguiendo la noticia con Rafa Villarejo, y desde el pabellón de la Fuente de San Luis, a escaso poco menos de una hora para que arranque ese duelo de la Copa Davis entre España y Francia, con Iván Herraiz. Villarejo, empiezo por ti. Valoración de la comparecencia pública del entrenador.
Bueno, yo creo que, como tú bien dices, ha hecho de entrenador, de líder, y ha dicho hasta donde puede decir, ha dicho muchas cosas, pero en algunas, por información que tenemos, se muerde la lengua y no dice todo lo que seguramente él tiene dentro, de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días, y evidentemente saca pecho, da un paso al frente y se pone por delante del vestuario, sabiendo Baraja perfectamente. A mí lo único que no me ha gustado, pero creo que forma parte de un poco de lo que es tan viejo como el hilo negro, que se quiera matar ahora al mensajero. Quiero decir, que ahora parece que estamos buscando debajo de las piedras si a los jugadores que salen o no salen. Yo tampoco he visto tanto revuelo, a al menos desde la prensa. No sé, ya no me muevo porque yo cada vez me estoy dejando más el tema de las redes sociales. Pero tampoco me gusta que se vaya ahora a crear una división como un excesivo proteccionismo de decir, nos vamos a currucar dentro, vamos a hacer fuerza dentro porque desde fuera vais a lanzar. No, tampoco lo veo tan exagerado porque nadie ha provocado esto, salvo quien lo pueda haber provocado. Ahí lo dejo. Pero dicho lo cual, estoy muy de acuerdo contigo que Baraja, que hoy ha hecho una vez más de portavoz, esta vez porque se lo he preguntado así y así me lo ha respondido y hay que ser honestos con la respuesta. Él ha querido hacer de portavoz porque entendía que era un asunto deportivo y que tenía que explicar él. Lo ha hecho de maravilla porque creo que no se ha dejado nada en el tintero, aunque en algunas cosas evidentemente no pueda contar toda la verdad de todo lo que ha ocurrido ahí dentro en el vestuario en los últimos días.
A mí me ha encantado Baraja, sinceramente. Yo creo que ha sido de sus mejores ruedas de prensa y mira que las ha tenido complicadas. Cuando digo que es domador de tempestades, estar en este Valencia de Meriton tiene estas cosas. Hoy, desde la cronología, cómo ha contado las cosas, cómo ha dicho que la decisión del club de readmitirlo, a partir de ahí él toma la iniciativa en la sanción. Cada acto de indisciplina tiene su consecuencia o tiene que tenerla por la salud del grupo. Ha defendido a Pepe Lu. Además, sin medias tintas, ha sido muy claro. Y luego a su vestuario. Y además lo defiende mandando un mensaje al vestuario. Uh-huh. Doy la cara por vosotros.
Eso es.
Me niego a pensar que estáis saliendo cuando sabe que están saliendo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que hoy Baraja creo que ha unido filas. Como dice Rafa, creo que ha ejercido de líder, de entrenador y de lo que es Baraja en este Valencia, que es la luz entre tanta oscuridad.
A mí me encanta Baraja en rueda de prensa. Diría que el año pasado el equipo acaba bien, pero creo que suele estar más brillante fuera del micrófono que en el césped. Me refiero a resultados, que nadie me malinterprete, porque lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo. Es que está siempre delante de un micrófono de chapó. Es que no lo hemos conocido todavía que haya metido, se haya metido en un charco Baraja delante de un micrófono. Lo hace perfecto. Pero a mí esto ya, es que ya me estoy cansando. Entonces ya, la semana que viene, ¿no? Villarejo, si no te he entendido mal, ya está Rafa Mir entrenando con el equipo, ¿no?
Sí, vale, está entrenando y luego del Girona
Es una broma tremenda. O sea, hay gente con una rotura fibrilar está menos tiempo, pero vamos, que no pasa nada. Entonces, como yo creo que esto, al final, queremos sancionarle mucho, pero no tanto, no vaya a ser que...
No entiendo qué es lo que te molesta esta,
no,
esta situación.
Que vamos a rapidito, que lo que decía yo la semana pasada, ¿cuándo vamos a decidir si Rafa Mir es titular o no? Que a jugar, que va a jugar ya, que al principio era todo...
A ti se te hace larga la sanción, estás queriendo decir.
No, cortísima, me parece que un tío haga lo que ha hecho y que ponga el Valencia el grito en el cielo, que diga que está pensándose si cortamos o no cortamos el contrato, pero es que no se puede porque legalmente no se puede, no sé qué, y que al final de la película la historia vaya a ser que ha estado, hombre, la semana pasada lógicamente no podía entrenar porque por desgracia estaba en el calabozo y no podía entrenar, luego hubo días libres, esta semana va a estar al margen y la que viene ya está entrenando. No sé, a mí me parece todo muy rarito.
Yo Zamora dije el otro día que yo le tocaría el bolsillo y que
si le dio
a Rafa Media, pues,
que también será,
pues a jugar.
Vale, pero
¿sabes?
Es que entonces al final lo resumimos todo,
es que
en
una frase de
como
Baraja,
necesito a Rafa,
claro,
Mir.
Es que él dice, es un jugador que podemos necesitar durante la temporada.
Por
pues
eso,
ya lo sabes. Entonces yo para mí es, oye, lo necesitamos ahora.
Yo es que creo que el mensaje subterráneo de Baraja en este sentido es, y puedo estar equivocado, no lo habéis despedido, yo lo pongo a jugar. Quiero decir, si el club, esto que estamos hablando de es un escándalo, nos estamos pensando la posibilidad de desprendernos de él, esto no ha terminado, que por cierto lo ha explicado muy bien Rubén Baraja, esto no ha hecho más que empezar.
Claro, sí, es que yo hablo de fútbol, yo de jugador no hablo.
Pero que al final, yo creo que Baraja ha dicho, si el club decide que Rafa Mir siga, yo no puedo tener a un jugador apartado, primero porque no es legal, y segundo, porque lo tengo dentro del vestuario sin poder jugar, durante mucho tiempo.
Pero entonces me das la razón, solo una cosa, con que Baraja, la sanción que le pone Baraja al futbolista que ha hecho lo que ha hecho, los hechos que conocemos, es una semana, una porque la otra estaba en el calabozo.
Una semana al margen.
Una semana sin entrenar
y
con
dos
el equipo.
Dos partidos sin jugar.
Vale.
A mí me parece que no está mal.
A mí me
parece que no está mal,
Bueno,
o sea,
decir, a mí me parece una broma.
Para un jugador al que te vas a quedar. Es que yo creo que si al final le vas a meter 2 meses sin jugar, para eso no te lo quedas. O sea, quiero decir, yo creo que al final o tomas la decisión de desprenderte de él, con todas las consecuencias, o si tomas la decisión de quedarte con el jugador, Baraja lo que no puede hacer es tener a un jugador, además, del calibre de Rafa Mir, apartado del grupo, sin jugar, pero dentro del vestuario. Ni Baraja ni nadie puede hacerlo.
Pero ¿y entonces por qué dos partidos?
Pues porque al final él entiende que dentro, escucha, dentro del margen de partidos...
Tócale más el bolsillo.
No, porque le estás mandando primero un mensaje a él. A él. Y segundo, al grupo.
Que ya lo sé.
Al grupo, digo, pues algo tendrá que ponerle.
De todas formas,
¿A que te habría parecido más ridículo uno? Uno no, habría sido más ridículo. Un partido sin jugar, eso es una doble...
¿Qué preferimos? ¿Que vuelva en Mestalla o que vuelva fuera de casa? Otra cosa que le digo.
No, yo lo que prefiero es que si tiene que volver, que vuelva. Pero cuando decida el entrenador, yo creo que el entrenador dice, no le puedo tener un mes apartado, porque sí que lo pierdo, y tampoco lo puedo tener una semana apartado, porque el mensaje al jugador en primera instancia y al grupo y el respeto a la afición es indigno. Pues él al final calibra y dice, pues dos partidos. Que también os quiero decir una cosa, que después de esos dos partidos, quiero ver cuándo vuelve Rafa Mir a ser titular. Quiero verlo. Pero
bueno,
no lo fue
titular el otro día cuando no había pasado nada,
¿eh? Por eso.
Lo digo por eso. No, pero es que a mí me sorprende que está tan decepcionado, que lo ha dicho él, que lo deja una semana sin entrenar con el equipo.
Pero porque el club no lo ha despedido.
Pero
hay que leer entre líneas. Si el club no lo despide y el club decide que está en su derecho por presunción de inocencia, por tema económico, porque Peter Lim no descuelga el teléfono, si el club no lo despide y la solución es que se quede readmitido, como ha dicho Baraja en el vestuario, Baraja no tiene otra que ponerlo. Aún así, Baraja marca sus reglas y dice, bueno, voy a calibrar dos partidos, una semana apartado, más el ruido que ya llevamos de las dos semanas anteriores, yo creo que así va a estar bien. Y luego ya decidiré yo, a nivel deportivo, cuándo lo alineo. Pero yo creo que más no puede hacer.
Sí, ¿qué va a hacer? Para mí esto se resume en una cosa. Bueno, yo insisto que no me parece corta la cosa, pero yo creo que esto se resume claramente en el fútbol. Y si Rafa Mir vuelve y mete un gol, será titular. Y si vuelve y no mete gol, pues no jugará porque ya no estaba jugando. Es lo de Pepelu. Pepelu, si las ve venir en el Calderón y Gallagher y Coque le pasan por encima, pues cuando entre en el vestuario se va a acordar de lo que dijo el otro día. Si hace un partidazo y le vuelve a llamar España, ¿qué es? En un mes y medio, ¿no? En un mes y medio, pues podrá sacar pecho. Es que es el fútbol.
Yo, entendiendo el mensaje que lanzas, yo lo que creo que no podemos pretender es que Baraja ejerza de club para sancionar al jugador. Si el club ha decidido que debe ser readmitido, Baraja luego hace el margen que considera para el beneficio del grupo.
Pero ya
ni para los goles. Ya ni para donde os estáis yendo de si Rafa Mir vuelve porque va a hacer tres goles o va a hacer uno y entonces no juega. No, para la salud del grupo. Porque tú no puedes tener a un jugador apartado, castigado, señalado, que el club te ha dicho que readmitas, pero tú, por tu decisión, decir, no, voy ahora a ejercer yo de club y yo voy a hacer la sanción ejemplar. Porque tú bien sabes que tienes un problema en el vestuario.
Yo vivo en otro planeta, porque yo es que como he visto a entrenadores que no ponen a jugadores porque le han hecho un desplante en el vestuario delante de todos... ¿Eso no lo habéis visto nunca, Hugo?
Sí, sí.
Ah, vale, es que yo conozco nombres y apellidos,
sí, segura,
Nombres y apellidos. Entonces, claro, ahora, que no sé, me choca. Es que al final...
Nos estamos olvidando, creo que lo ha dicho Iván, del código interno. A lo mejor lo que ha hecho Baraja es...
Pero que os vais al código interno.
Que Baraja lo ponga.
A Cufré lo pone... Que no estoy comparando, digo que Baraja no va a poner a Cufré, no va a poner a no sé quién. O sea, Baraja hace una convocatoria y pone a unos y a otros no.
Pero tampoco sabes si va a poner a Rafa Mir,
pero
lo que estará disponible.
Correcto.
Bueno, pues,
correcto.
Pues entonces,
va a estar
si no lo
disponible
pone,
para las convocatorias. Si luego no, vamos a ver si juega, que yo creo que no va a jugar,
ahí
al
voy
menos
yo.
De titular.
Ahí voy yo. Entonces, si luego pasan 10 partidos y no la ha puesto, entonces yo diré, ahí me parece bien.
Pero yo
es
creo
una
que
sanción
una cuestión
correcta.
Deportiva, porque como bien habéis dicho, contra el Villarreal ya no era titular, porque no venía rindiendo a un buen nivel en el comienzo de temporada. Entonces yo creo que ya el tema es que Baraja deja claro que a partir de X momento, que será la semana que viene, o cuando pase la semana que viene, ya al será final, uno más. Lo que sospechábamos antes de conocer qué iba a hacer, qué decisión iba a tomar el club, lo que sospechábamos ya en aquel momento ha sucedido, me lo estáis demostrando, que es la decisión es de Baraja. Y no es verdad. El club, que era quien tenía que decidir, ya ha decidido, que no digo que esté equivocado, digo que el club ya ha decidido que Rafa Mir está en el grupo.
Que no.
Ahora, no tenemos que darle el beneplácito a Baraja si lo tiene 10 partidos sin jugar o criticar a Baraja si lo tiene solo 2. Yo creo que la decisión ya está tomada por parte del club y ahora Baraja lo que ha hecho ha sido una gestión interna de su castigo hasta donde puede llegar. Porque, insisto, creo que más de 2 partidos y más de una semana al margen del grupo sería perjudicial para el entrenador y para el propio vestuario, porque tendrías a Rafa Mir podrido, apartado, en contra de una decisión que el club ha tomado, que es Rafa Mir readmitido. Entonces, para mí, yo creo que Baraja va por el carril del medio y hace... Club lo readmite, yo le meto dos partidos una semana al margen, aviso a navegantes, pero hay que continuar. Y luego Baraja añade una coletilla que ya es su decisión también personal y que tenemos que respetar, que es yo creo en las personas y en las segundas oportunidades.
Ah, no,
pues
sí,
si
claro.
Baraja cree en eso, no pues creo... tendrá que tirar por ahí.
Es que yo no creo que tenga que lapidar Baraja a Rafa Mir. Ni muchísimo
menos.
Escucha,
que Baraja es el primero que sabe que la unión de este grupo ha sido la fuerza de las últimas temporadas. A mí hoy me parece... que Baraja está muy, muy inteligente protegiendo el vestuario. Porque Rafa decía que igual desde la prensa no se ha alentado el tema de las salidas nocturnas o de la poca profesionalidad del vestuario. Bueno, en cierta medida, pero es verdad que la mayoría ha sido en redes sociales, pero yo he llegado a escuchar esta semana compañeros que venían también de otros medios de comunicación de Madrid. No, me dicen que este ha sido el vestuario más salidor de la historia del Valencia. Yo flipaba con esas declaraciones, con esas frases.
Iván,
¿no?
Te voy a decir una cosa. El termómetro es claro. ¿Se sale o no se sale? No hay ni más salidores ni menos salidores.
Pero
¿Se sale
como
o no se sale? No, escúchame.
Que
se sale, escúchame. ¿Se sale o no se sale? Y no se sale con uno de 12 colista. A partir de ahí, milongas las que queramos. Y yo creo que no ha habido, como ha dicho Villarejo, ni una caza de brujas, ni una persecución, ni un señalamiento. Lo que hay es un sobreproteccionismo por este grupo, porque es un grupo joven, imberbe, que viene de hacer un buen arranque de temporada la temporada pasada, que viene de salvar en las últimas jornadas el año anterior al equipo la categoría, y que además son gente, chavales, que tenemos en el día a día, porque los hemos visto crecer casi desde prebenjamines. Pero eso no quita una cosa con la otra. Vamos a hablar
de Diego
claro
López
también.
Javi Guerras y...
Están crucificados.
Si fueran Vanegas y compañía...
Vanegas, Miguel, Fernández y compañía, vamos. Que por cierto clasificaban al equipo para Champions, hablaríamos de otra cosa.
Vamos,
entonces yo creo que...
Pero es que
yo
unos creo... eran más profesionales y otros menos. El propio Baraja ha dicho que le molesta.
O igual,
Iván, mira, aquí ni hemos puesto nombres, ni hemos señalado, ni hemos decidido quién sí y quién no.
Por eso he hablado de las redes sociales.
Pero, tapaditos. Tapaditos y a ganar cuanto antes.
Pero
y ya
es que,
está.
Hugo, yo creo que
para el elogio,
semana.
No, pero Iván, para el elogio, para la nueva perla, los Juegos Olímpicos, el Sub-21, la renovación, viene la Juve, el Borussia Dortmund, el United, vienen todos a por mí, para el elogio en primera fila. Y reportajes, entrevistas no porque no dan, reportajes, cariño, periodistas amigos hablando en todos los medios de comunicación, para eso en primera fila. Para la crítica justificada, ya nos viene mal. No. Esto es lo que hay que hacer. Y punto.
Sí, pero donde
y
voy
que,
es que
cada uno que sea responsable
de
lo que dice.
Es que da la sensación, a mí, escúchame, hasta en el ascensor, subiendo en el ascensor de la radio, parecía que esta semana el Valencia lleve 1-12 porque la plantilla sale lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
No, o sea, seguro que no, pero que no, no salga.
Pero bueno,
seguro que no, pero que no salga, que lleva 1-12.
Independientemente de eso, yo creo que Baraja hoy,
escucha,
es muy inteligente.
Por formatizar, que creo que Pedro lo ha dicho alguna vez. Cuando yo digo de no salir, yo no digo que acabe el partido contra el Villarreal y se vayan a casa. Yo entiendo la edad, yo entiendo la vida, yo entiendo cómo funciona esto. Ha sido así ahora y siempre. Te vas a cenar con amigos, con la pareja, con el vestuario. Te vas a tomar algo y te vas a casa. Yo no digo de irte a casa después de Mestalla. Yo creo que hay un término medio. Y todos conocemos el término medio. Y ellos también conocen el término medio.
No, yo decía que me parece muy inteligente lo que ha hecho Baraja por cerrar con ese asunto, pero creo que en cierto modo tapa un poco de verdad, porque si Pepelu tiene que dar explicaciones en el vestuario,
ahí voy yo.
De alguna forma,
se ha equivocado.
Al 100% el vestuario no está con las formas. Yo creo que con el fondo al final Baraja dijo exactamente lo mismo, contra eso no te puedes poner en contra. Pero quizás el momento que no lo eligió Pepelu, insisto, para mí no es culpa de Pepelu, que Pepelu en ese momento no estuviera acertado porque no tendría que haber salido a hablar, es lo primero que digo, pero una sale a hablar y dice lo que dice, pues hombre, si ya tiene que al menos explicarlo es porque
Iván,
al 100% no está la gente
Iván,
de acuerdo.
Pepelu, lo sé yo porque lo sabes tú, Pepelu dijo públicamente ante los medios de comunicación, estaba allí Fermín con el micrófono de COPE, lo que había dicho su entrenador.
Sí, totalmente.
Escúchame. Pepelu dijo lo mismo que su entrenador. Lo que molestó en el vestuario es que lo puede decir Baraja, pero no lo puede decir Pepelu. Ya está.
En privado uno y otro en público.
Claro, pero Pepelu dijo lo mismo que su entrenador. ¿Por qué? Pues porque tiró por lo fácil. Dijo, me van a preguntar qué es lo correcto. Lo correcto es lo que me ha dicho el entrenador. Y él cogió esa frase seguramente para no meter la pata, para no meterse en un lío. Dice, si digo lo de Baraja no me estoy equivocando. Lo que pasa es que dentro no es lo mismo que se diga el entrenador en privado que uno de los capitanes en público.
E insisto,
y eso
para mí no es
experiencia de Pepe Lu, porque evidentemente en estas se ha visto muy pocas veces, o ninguna. Entonces, también es normal. Pero bueno, que se nos va el programa. No os movéis, que enseguida seguimos.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Vuelve la Napa Racing Weekend al circuito Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain, Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeda.es. Acceso al pato, terraza de boxes y un domingo con pitwalk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre en Napa Racing Weekend en el circuito Ricardo Tormo. No te lo puedes perder.
Deportes.
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 COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hace meses que no hablo con él. Y de la venta al club ni, es una decisión que ni me cuenta ni diré. Si me la contase tampoco la contaría, ¿no? Cualquier club se puede vender. Pasa que el comprador, si lo quiere vender, lo quiere vender a un precio y a una exigencia. Lo que no se puede hacer es intentar obligar a venderlo. Yo creo que es todo lo que he visto yo que ha pasado en Valencia durante este tiempo perjudica, porque lo que se está haciendo es ahuyentar a los compradores, porque claro, si viene un comprador que no sea pata negra o de los que gustan unos cuantos de ahí, encima el precio que él quiere pagar, ¿no? La gente no va a ir a comprar, porque va mal una temporada, me echarán a 30.000 personas encima. Claro, eso ahuyenta. Es igual que lo del estadio, boicotearlo. Eso, si el estadio tuviese una grúa, es más fácil que venda Peter Lee. Mucho más fácil. Porque eso da valor para vender, atrae a inversores. Y ahí se está pretendiendo que un grupo, que habrá que ver bien la historia de ese grupo, quiere imponer un precio. Y si no tengo ese precio, oye, le echo a la gente a la calle. Queremos que Peter Lim salga. Seamos inteligentes, no se puede forzar. Forzar no va a vender. Y Peter Lim seguramente en cualquier momento querrá vender el club, o a lo mejor lo quiere vender hoy. Yo no voy a decirte lo que él pretende, pero desde luego no es el camino adecuado para que Peter Lim se vaya. Y si yo tengo que ayudar a Peter Lim para vender el club, claro que le ayudaré para vender el club, pero hay que ver el precio y a qué cantidad quiere él venderlo y el se considera satisfecho, ¿no?
Se me hace bola escuchar a hablar a Javier Tebas sobre el Valencia. Hay cosas que son lógicas, hay cosas que tienen sentido. El problema de Tebas, todos estos años, no ahora en esta declaración, sino todos estos años, es que siempre quiere hablar del Valencia, cuenta información mezclada, mezcla churras con merinas, mensajes cruzados, hace una explicación de 5 minutos sin respirar, y al final el resumen es que no tiene ningún tipo de empatía hacia el seguidor valencianista. Ese es el gran problema que tiene Javier Tebas, que habla de números, le ha metido un palo a las instituciones valencianas, al ayuntamiento. Ha dicho, si el posible inversor viera una grúa metida ahí en las obras, la cosa cambiaría. Señor Tebas, para meter una grúa, primero habrá que hacer bien las cosas, ¿no? Para que no pase como en el pasado. Esto no es tan sencillo. Es que poco menos que está diciendo ayuntamiento, mire para otro lado, que meta a Peter Lim la grúa y entonces igual así consiguen que venda. No, no, porque el valencianismo tendrá que tener un estadio digno, ¿no? Para los próximos 100 años. Es que no es tan sencillo, pero él va mezclando conceptos, hay un grupo ahí que pide un precio, él va mezclando conceptos, los va tirando sobre la mesa y como en el fondo le da igual porque para su negocio, como está ahora, le funciona. Lo triste es que el presidente de la liga, el jefe de los clubes, no vele por los intereses de la competición, que no son otros que el Valencia sea grande, tenga inversión, compita con los mejores. Y digo el Valencia, digo cualquier club histórico, fuerte, con una buena inversión, que apueste por lo deportivo, para que las grandes estrellas o los compradores de los derechos televisivos no se vayan a la Premier ni se queden aquí. Que no solo sea Madrid, Barça, Atleti y el que pueda luchar por detrás, el Villarreal, el Betis. No, que el Valencia sea grande, que sea un club histórico, que esté bien gestionado, que tenga inversión. Eso le tendría que interesar a Javier Tebas. Por eso tendría que estar preocupado Javier Tebas por la situación del Valencia. Pero no es así. Esa es la triste realidad. Se ha hablado, ayer informabais aquí en Deportes Cope, os estuve escuchando sobre el tema de la refinanciación de la deuda que está buscando el Valencia. Se le preguntó ayer
al hombre de los números, al de la economía, a un viejo conocido aquí por Valencia, Javier Gómez.
Todo lo que sea financiarse a largo plazo, porque es lo que estamos hablando, implica dos cuestiones. Uno, que hay confianza en el mercado, en ese club, que se confía en el repago de la deuda. Para conseguir ese tipo de financiaciones tienes que acudir a agencias de calificación, meterte ya en el mundo profesional y especializado, donde te dicen que tú vas a devolver esa deuda. Por eso unos señores te dejan el dinero. Ese es el primer punto, para mí, más positivo que hay. Siguiente punto. Es claro que el Valencia, si hace ese tipo de operaciones, es para reestructurar y terminar el estadio, ¿no? Con lo cual, doble punto positivo, en tanto en que se está buscando la solución para claramente, sin ningún tipo de problema, poder acabar el estadio que está parado desde febrero del 2009. Todo positivo esa situación.
Doble punto positivo. Todo positivo. A mí es que me parece que es...
Pero es que en este caso, porque Javier Gómez es...
No digo
es...
Javier Gómez, digo en general. No. Me parece que es toda una tomadura de pelo y que... Y que al final lo que menos les importa es que hay un histórico del fútbol español como el Valencia. Algunos dirán, bueno, y también hay un histórico del fútbol español como el Real Zaragoza, que lleva 15 años en segunda división y han pasado por allí también y han tenido lo suyo y tampoco la Liga piensa en... Ya, pero a nosotros nos preocupa lo de aquí, y lo de aquí es el Valencia. Y es que no hay ningún tipo de piel hacia la situación. Y entiendo que cuando hay una empresa privada que es comprada por un máximo accionista y que invierte, como dice Tebas, 200 millones, no habla de lo que ha perdido, pero habla de lo que invierte, poco puedes hacer, pues la ley, tampoco vas a venir aquí y echarlos o decirles, no pueden, pero yo creo que tendría que haber un poco más de piel. Javier Gómez ha trabajado muchos años en el Valencia, ha sido director general, incluso presidente, ¿no? Vicepresidente y presidente.
Entonces
yo creo que falta un poquito de sensibilidad o mucho de sensibilidad. ¿Ibas a decir algo, Pedro?
No, que eso, que es que él, porque es valenciano y tiene su arraigo en Valencia, pero si estuviera, en vez de hablando del Valencia, del Burgos, ¿qué le va a importar al vicepresidente de la Liga o el director general corporativo de la Liga el Burgos como tal? O sea, decirle exactamente igual el Burgos que el Burgas.
Como siempre, vamos muy pillados de tiempo y tenemos todavía mucho que contar. Ha hablado la alcaldesa, se lo resumo. Ahora o nunca. En cuanto a los plazos marcados, octubre para el proyecto, enero para reanudar las obras. Ahora o nunca, dice la alcaldesa. Y le han preguntado por la subsede del Mundial, si Valencia todavía está ahí con el CSD peleando y demás. Ha dicho que sí. Vaya tela. Vaya tela la que están dando con el Mundial, cuando hace un año decían que el Mundial no era una prioridad para la ciudad. Vaya tela. Enseguida contamos más.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto, en Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Creo que el Levante tiene que empezar a pensar en grande. No puede pensar en que un jugador se le va a ir a la Premier. Tiene que pensar en que nuestros jugadores tienen que estar aquí para subir al equipo a Primera División antes o después. No sé si este año, dentro de 5, dentro de cuando sea, pero que tus jugadores quieran estar aquí y nosotros queramos sostenerlos. Ojalá que pudiéramos sostenerle todo el tiempo que se pudiera. Si viene una oferta de locos, no nos va a quedar más remedio. Pero prefiero pensar en grande con mi equipo y que Cocho se quede con nosotros y sacarle todo el rendimiento que se pueda.
Me cae muy bien Calero. Me hace mucha gracia a todos los entrenadores, todos. Cuando dice, se tiene que quedar para subir a primera. Y rápidamente dice, ¿este año o dentro de 5? Ya quitándose un poco la presión, no vaya a ser que le vayamos a pedir que ascienda. No es el mismo caso que hace 2 temporadas con Calleja. Además, lo está haciendo muy bien el bueno de Calero. Pero habla muy bien de Cocho, que no es novedad, ya te lo dije, es un pedazo de futbolista,
sí,
pero
sí.
Si es que lo ve cualquiera.
No, pero si yo no lo digo.
Menos los que no han venido a poner la pasta.
Sí, el problema no es mío, ni de Calero, el problema es que el consejero delegado ha estado loco todo el verano por venderlo, o sea, si es que no lo pienso yo.
Ha habido sustito con Pablo, pero está bien.
Sí, está bien, andaba ahí con unas molestias en el isquio, pero le han hecho una prueba y está bien, así que de hecho está en la convocatoria para mañana. El 11 puede ser Andrés en la portería, con Andrés García, Unai Cabello y Pampín en defensa, seguro por delante Oriol Rey. Yo creo que Cocho va a estar en el 11, salvo que recupere mal durante el día de hoy, con Carlos Álvarez y con Pablo Martínez, y arriba los intocables. Yo creo que Brugué y Morales, la racha en la que están, son intocables.
Atención, la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz te está esperando, ¿dónde? En Valdisa. Y con un regalazo, contrato Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre, por favor, que esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionero Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poble.
Es viernes y, como cada viernes, la agenda de la Fundación Deportiva Municipal Villarejo.
Sí, mañana sábado a partir de las 9 el Club Deportivo Malilla será el anfitrión de un emocionante torneo alevín que reunirá al anfitrión y también al Valencia, al Levante y a Cracks. Torneo solidario para el exfutbolista Benjamín Zarandona, que recoge botas de fútbol usadas para los niños de Guinea Ecuatorial.
Tenemos mañana y pasado en Valencia la Mediterránea Triatlón Valencia, que además acoge por cuarto año la Copa del Mundo de Triatlón.
Y para los amantes del ajedrez, el Club Deportivo Basilio organiza mañana y pasado mañana en el Complejo Deportivo Cultural La Pechina el Ciutat de Valencia 2024.
El Real Club Náutico de Valencia, con la autorización de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, celebra sábado y domingo el Trofeo Valencia Vela.